un campamento en la playa, siendo niños, fuimos invitados a participar moviendo los títeres, ¿no?, para la enseñanza bíblica. Un grupo de nosotros nos invitaron a hacer esto. Y pues muy emocionados aceptamos y nos citaron para ensayar lo que íbamos a presentar posteriormente
en el templo presbiteriano de ese lugar. Allá iba a ser el ensayo. Y recuerdo que fui el primero de llegar al templo y pues estaba vacío todo, no había nadie. Entré y pues me senté a esperar que llegaran los demás y fueron llegando. Y al llegar el primer grupo, después de mí, noté que venían vestidos, pues estaban en la playa, venían vestidos con pantalones cortos, en shorts, pues. Y estaban entrando al templo de esa manera, en shorts, ¿no? Y bueno, y la regla no escrita en ese entonces era, pues, que no podías entrar en un templo presbiteriano en shorts, aunque no hubiera nadie, ¿no? Porque, pues, era algo muy malo eso, según en ese entonces, ¿no? Inmediatamente, entonces, yo me indigné, pues, ¿cómo era posible que fueran a entrar de tal manera y al templo, ¿no? Y, pues, no me aguanté y les hice notar su falta, la falta que estaban cometiendo, ¿no? Pero en ese momento, cuando más enérgicamente les estaba diciendo y regañándolos porque estaban entrando al templo en shorts, algunos de ellos comenzaron a mirar allá en la zona de mis piernas y yo me quedé extrañado. Y entonces bajé la mirada y me di cuenta que yo también estaba en shorts. Qué fácil es ver las faltas de los demás. Qué fácil es medir la vida de los demás con una vara más alta. Qué fácil es sentirnos mejores que los demás y qué fácil es llenar nuestro corazón con el engaño de la autojusticia. Hoy terminamos nuestra serie de autoengaños y hemos estado hablando de posturas atractivas y apelantes para nuestros corazones que resultan al final de cuentas ser autoengaños que nos alejan de la verdad de la palabra del Señor. Y hoy terminamos con el autoengaño que se puede presentar con muchísima facilidad en círculos eclesiásticos, en círculos cristianos como el nuestro. El autoengaño de la autojusticia encuentra una tierra fértil para germinar en corazones de personas que podríamos decir en lenguaje coloquial son chicos buenos, ¿no? O sea, personas que son practicantes regulares de alguna fe religiosa, que son buenos ciudadanos en general, que aparentemente no le hacen mal a nadie, que no se meten en líos ni en escándalos, que son bien portados en casa, que suelen ayudar a otros e incluso saben bastante de la Biblia y cosas semejantes. Personas así son un blanco fácil para el autoengaño de la autojusticia. Quizá dirás, pues ya me salvé porque yo soy todo lo contrario, ¿no? Pero no te confíes tanto, porque en realidad cualquier persona, cualquier ser humano puede comenzar a considerarse mejor que los demás, puede llenarse de autosuficiencia, soberbia y necedad de pensar que son mejores, sabios en su propia opinión y aprobando como buenos sus propios comportamientos reprobables. Cualquier persona. Los seres humanos podemos llenarnos tanto de nosotros mismos que nos autoengañemos pensando cosas como yo soy mejor que todos los demás. Yo soy superior a los demás. Yo soy más santo que los demás. Y tengo derecho a sobajarlos y despreciarlos porque no hay nadie tan bueno como yo. El autoengaño de la autojusticia. Pero gracias al Señor, su palabra, que es verdad, destruye todas esas mentiras que solemos tomar y autoengañarnos con ella y que nos muestra en verdad la palabra cómo debemos ser y vivir en la verdad del Evangelio, en la verdad de Cristo Jesús. Y justamente esto es lo que nos enseña Jesús esta mañana en el pasaje que hemos leído allá en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta ya en Lucas 18, 9 al 14. Dice Lucas 18, 9. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Así empieza el pasaje. Y en el Evangelio de Lucas encontramos varias parábolas que tienen una especie de comentario introductorio que nos presenta la ocasión o la razón por la que Jesús relató la historia para enseñar una verdad importante en el reino. En este caso, la parábola que estaremos considerando hoy es predicada y precedida por este comentario en el versículo 9. Y vemos una descripción bastante particular del tipo de personas a las que Jesús está dirigiendo su enseñanza, al tipo de personas que quiere Jesús que presten mucha atención a lo que les quiere enseñar. Y basándonos en este texto, podemos ver que se describe a una persona que ha llenado su corazón de autojusticia. Basándonos en este texto, entonces podríamos decir que cuando has llenado tu corazón de autojusticia, entonces, primero tienes esta característica, confías en ti mismo. Es lo primero, dice Jesús, confiando en sí mismos. No es que esté mal que muestres cierta seguridad en lo que haces o dices. El problema aquí no es la firmeza de carácter, sino la soberbia. Es tener un sentido de autosuficiencia. Yo dependo solo de mí mismo. Yo me basto a mí mismo. Por supuesto, haciendo un lado al Señor y nuestra dependencia en Él cada momento. Solo Dios es suficiente. Nosotros siempre estaremos carentes y necesitados de Él. Así que una persona que ha llenado su corazón de autojusticia, primero se caracteriza por confianza soberbia en sí mismo. Segundo, te crees justo. Dice Jesús, se creían justos. Una persona con autojusticia, todo lo que hace por y para Dios, lo considera un logro personal, un fruto exclusivo de su esfuerzo diligente y meritorio. Como que lleva un registro de todos sus actos externamente considerados buenos, como si fuera una especie de puntaje en un partido deportivo. Son como goles o carreras anotadas que pensamos que nos ponen en algún tipo de ventaja delante de Dios. Entonces, mientras más goles metamos o más carreras anotemos, pues más seguro te siente uno de su posición delante de Dios. O sea, piensas que tu posición delante de Dios depende de tu desempeño personal. Mientras más goles metas, más me ama Dios, pensarás. Mientras más carreras anotes, pues más bendición recibiré de parte de Dios. Entonces, fundamentamos nuestra relación con Dios según este pensamiento, dependiendo meramente de nuestro desempeño personal. Y cuando eres un buen chico de estos, que se ha portado bastante bien, cuando tú mismo sabes, he sido un buen chico últimamente, pues ¿cómo te sientes, no? Pues obviamente te sientes bien, te sientes perfecto, te sientes orgulloso de ti mismo, lleno de tu propio supuesto mérito y favor ganado con tu esfuerzo personal. Y nos damos palmaditas en el hombro diciendo y pensando, Dios debe sentirse tan feliz de tener un hijo tan bueno como yo, ¿no? Sí te sientes. Pero miremos cómo describe Jesús a estas personas. Se creían justos. No dice Jesús siendo justos o eran justos, no. Se creían justos. En pocas palabras, cuando estamos operando de esta manera, nos estamos autoengañando al pensar que somos verdaderamente justos. Eso solo está en nuestra imaginación, porque para ser verdaderamente justo se requiere algo mucho más grandioso que mero esfuerzo humano imperfecto. Pero Jesús dice algo más de nuestro corazón autoengañado con la autojusticia. Dice que en tercer lugar, despreciamos a los demás. Es otra característica. Desprecias a los demás. Y si estoy autoengañado en pensar que el lugar que tengo en mi relación con Dios ha sido, en cierta forma, ganado a pulso, pues claro que voy a ver a los que no son como yo, pues por encima del hombro. Ellos son así y tienen ese tipo de vidas porque no son tan buenos o justas personas como yo. Ellos están así, no sé, porque no leen tanto la Biblia como yo la leo. O porque no se congregan asiduamente como yo lo hago. O porque no se involucran en la iglesia tanto como yo lo estoy. Si fueran un poco más como yo, pues serían mejores. Y les iría mejor como me va a mí. Y ese pensamiento se vuelve en actitudes y acciones, en un trato diferente a las personas que no consideramos tan justas como nosotros mismos. Bueno, estas son las tres características en este pasaje de un corazón autoengañado con la autojusticia. ¿Confías solo en ti mismo? ¿Te crees justo? Y desprecias a los que no son tan buenos como tú. ¿Acaso será que Jesús está diagnosticando nuestro corazón esta tarde? ¿Será que el autoengaño de la autojusticia nos ha cegado a la realidad de nuestro corazón que es confrontada hoy con las palabras de Jesús? Como comentamos al principio, este autoengaño es particularmente apelante para los que somos parte del pueblo de Dios, para los que leemos nuestra Biblia, para los que nos congregamos regularmente, para los que procuramos realizar todas las acciones que puedan redundar en nuestro crecimiento en Cristo, como un grupo pequeño, los eventos de los ministerios, las noches de oración, eso sí son actos de justicia, ¿eh? Venir a la noche de oración, o sea, a todos estos, los que nos involucramos y sabemos cuán importantes son estas cosas para nuestro crecimiento, este es un momento, en un momento de vulnerabilidad, nuestro corazón puede caer en este autoengaño. Todas estas cosas buenas y que son muy necesarias para nuestra edificación, podemos convertirlas con mucha facilidad, si nos descuidamos, en capital de negociación o de intercambio para supuestamente ganar méritos o puntos a favor en nuestra relación con Dios, considerando que esta es la base de nuestra relación. Con facilidad podemos volver algo diseñado para impulsar nuestro crecimiento en la gracia de Dios, convertirlo en el fundamento o en el cimiento de nuestra relación con Él, colocando nuestro esfuerzo humano, nuestro desempeño como el cimiento, la base, el fundamento, en vez de confiar en el único fundamento donde está cimentada nuestra vida y nuestra relación con Dios, que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. No hay otro fundamento en nuestra relación con Dios. No podemos agarrarnos de nada más para tener esta relación con Dios. Solo la persona y la obra de Jesucristo. Nunca nuestro desempeño, esfuerzo humano, buena conducta, buenos hábitos y pautas podrán ser el fundamento donde se sostenga nuestra relación con Dios. Ese fundamento es exclusivamente la rectitud y perfección de Jesucristo, que hemos recibido solo por gracia, solo por fe y solo para la gloria de Dios. Esta es la base de una vida que crece en Cristo. Entender que Él es el único fundamento. Y para que no olvidemos esta lección tan importante para los chicos buenos como nosotros, es que Jesús entonces nos aclara que Él contó esta parábola, que se ha conocido como la parábola del fariseo y el publicano. Dice Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Hay palabras cargadas con un significado emocional en ciertos contextos culturales. La simple mención nos hace responder a un nivel muy emocional. Si yo te menciono la palabra, por ejemplo, nazi, ¿no? Enseguida se disparan en tu mente imágenes y tienes una disposición emocional de entrada. Pues algo así quería Jesús provocar en su audiencia cuando desde el principio menciona que dos hombres habían ido a orar al templo y uno era fariseo y el otro era publicano o recaudador de impuestos. Para la audiencia original, de entrada, había cosas que no cuadraban en esto. Bueno, por un lado, un fariseo yendo al templo a orar era algo totalmente normal y cotidiano. Hoy día la palabra fariseo pues tiene una connotación negativa para nosotros, ¿no? Que te digan, eres un fariseo, pues no se toma como un halago o un piropo, ¿no? Al contrario, es ofensivo. Pues te están diciendo que eres, no sé, un hipócrita, un doble cara, un superfluo, un legalista, etc. Pero en los días de Jesús, los fariseos eran reconocidos como personas muy devotas, muy entregadas, muy comprometidas, que llevaban su devoción a Dios al límite y al pie de la letra. O sea, los fariseos eran vistos como quizá tus vecinos te vieron hoy cuando estabas saliendo, ¿no? Todo arregladito, vestidito, estás yendo. Y mientras ellos estaban yendo a comprar su cochinita o al partido de fútbol o a la bicirruta, no sé, ¿no? ¿A dónde van todos los domingos? Bien vestiditos, ¿no? A lo mejor así los veían. Los fariseos eran percibidos como personas religiosas que transitaban en otro nivel de espiritualidad. Así que no había nada extraño en que un fariseo fuera a orar al templo. Era algo cotidiano, normal. Lo que sí era de llamar la atención era escuchar que un recaudador de impuestos, un publicano, había ido al templo a orar. Eso sí era una rareza. La sola mención de la palabra recaudador de impuestos o publicano para la audiencia de Jesús debió haber sido algo incómodo. Los recaudadores de impuestos eran considerados por sus compatriotas judíos como personas detestables, pues servían al imperio romano que los oprimía cobrando los impuestos a sus congéneres. Pero se servían con la cuchara grande estos publicanos, cobrando deshonestamente más de lo que debían para obtener ganancias personales. Así que a nadie le hubiera caído bien un publicano, ¿no? Para referirse a lo peor de la sociedad solía decirse los pecadores y los publicanos. Como si los publicanos fueran una clase selecta de pecadores que se saliera de toda gráfica, ¿no? O sea, los pecadores y los publicanos. Así que de entrada la audiencia ya tendría una predisposición hacia las acciones de cada individuo en la historia que fue al templo a orar. No obstante, la historia nos presenta un giro inesperado. Como si la cámara hiciera un acercamiento, llegamos a estar tan cerca de estos personajes que inclusive les escuchamos orar y lo que están diciendo en sus oraciones. Y lo primero que vemos al acercarse a la cámara es el fariseo, el religioso, el considerado un hombre ejemplar en la comunidad al que escuchamos orar. Y dice así allá en Lucas 18, versículos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba. Oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos que se atrevió a venir a orar aquí. Ayuno 2 veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. ¿Qué escuchamos en esta oración? ¿Confianza en sí mismo? ¿Se cree justo y desprecia a los demás? ¿Diagnóstico? Un corazón lleno de autojusticia. Es increíble cuán ciegos podemos llegar a estar en nuestra autojusticia, de creernos tan dignos delante de Dios como para fanfarronear de nuestros supuestos logros. El fariseo comienza su oración con palabras de gratitud y pues bastante bien sonadas, religiosas, etcétera. Supuestamente le da gracias a Dios, aparentando un reconocimiento de la intervención divina, pero luego le arrebata la gloria a Dios, haciendo un inventario de su desempeño y de su calidad de persona al compararse con otros. No es un gracias a Dios, gracias Señor, porque sin ti no sé quién sería, no sin ti no sé dónde estaría, sino es un gracias solo de pretexto para autogloriarse de su autojusticia. Se sentía justo, porque no era un ladrón, no era un malhechor, no era un adúltero. Y eso nos puede pasar con mucha facilidad, ¿no? Yo no sé si tú has matado a alguien, y si lo has hecho, no me lo digas, porque te voy a tener que denunciar. No sé, ¿verdad? Yo espero que la mayoría de los que estamos aquí casados hayamos sido fieles en este matrimonio. Yo espero que no estés robando descaradamente, decididamente o cínicamente, ni siquiera, no cínicamente, no estés robando, punto, nada, ni un lápiz de la escuela donde eres maestra. Nos podemos sentir bastante bien, no hemos robado, no hemos matado, no hemos adulterado. Así se sentía este hombre. Así que, pues cuando no he hecho estas cosas muy escandalosas, soy bastante buen chico, decía, ¿no? Y luego pasa al asunto de sus, después de hablar de su carácter impecable, pues ya va a resaltar sus obras. Habla de los ayunos y los diezmos. Los fariseos eran muy meticulosos en esto de sus ayunos y de los diezmos. Eran unas prácticas muy rígidas que ellos tenían. La ley, en verdad, la ley de Moisés, solo ordenaba un ayuno en todo el año, el día de la propiciación. Es el único ayuno ordenado en la ley. Pero este fariseo, mira, ayunaba 2 veces a la semana. O sea, Dios no había ordenado ayunos, pero él 2 veces a la semana, para que vieran qué calidad de hombre era. Y el diezmo no era solo de sus ganancias, sino de todo lo que recibía. O sea, visto humanamente, este hombre tenía un carácter intachable y una práctica religiosa inalcanzable. Con esta seguridad en sí mismo, se acercaba a Dios, se paraba delante de Dios, parado en su propio desempeño, en sus propias medidas, en sus propias bases y en sus propios fundamentos. Él pensaba que Dios seguramente lo recibía por ser tan buena persona. Él no era como ese publicano despreciable que había osado ir al templo a orar. Pero ahora la cámara hace un giro y nos vamos alejando y vamos dando varios pasos y nos alejamos porque estaba lejitos el publicano. Y allá escuchamos lo que está orando este recaudador de impuestos. En Lucas 18, versículo 13. Dice, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Este hombre, mal visto por la sociedad, estaba apartado, a solas, no estaba de pie como el fariseo, al contrario, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que en señal de duelo y arrepentimiento, solo alcanzaba a emitir una pequeña oración, no tan abundante ni larga como la del fariseo. Y en su oración, de unas cuantas palabras, decía, oh Dios, ten compasión, ten misericordia de mí, que soy un pecador. El publicano en esta pequeña oración estaba reconociendo 3 cosas por lo menos. Primero, estaba reconociendo su condición real. Yo soy pecador. Estoy en bancarrota. No tengo nada que ofrecer. No tengo nada con qué presentarme ante Dios. No tengo nada que dar, no tengo nada que mostrar, sino solo mi pecado. No puedo hablar de ayunos y diezmos, sino solo puedo hablar de cuánto he pecado. No tengo nada donde pararme, de donde aferrarme, donde agarrarme para tener una relación con Dios. Lo primero, reconoció su condición real. Segundo, también reconoció su única esperanza, la misericordia, la compasión, la gracia de Dios. Lo único que podía esperar de Dios, por supuesto, no era un premio, un galardón o una recompensa. Nada de esto era merecido. Lo único que podía salvarlo es que Dios quisiera tener compasión, misericordia, gracia hacia él. No pedía recompensas, suplicaba misericordia. Lo único que podría cambiar su condición real de pecador era la misericordia de Dios. Y tercero, este hombre reconoció al Dios verdadero, al que ofende nuestro pecado, al que juzga el pecado y también al que puede perdonar el pecado solo por su misericordia. La parábola debió dejar confusos a los oyentes de Jesús. Porque el que había mostrado un más alto concepto de quién es Dios fue aquel que se puso en lugar de Dios, ¿no? Y el que, del que no se podía esperar nada bueno, resultó el que exaltó verdaderamente a Dios, de haber sido lo que había sido y de haber hecho tantas cosas que había hecho. El peor de los pecadores, arrepentido, exaltó y glorificó al Señor, mientras que el buen chico se exaltó a sí mismo en lugar de exaltar a Dios. Y es que eso hace la autojusticia, exaltarnos a nosotros mismos, en vez de exaltar al único que verdaderamente es santo, verdaderamente es justo, verdaderamente es recto, verdaderamente es glorioso. Y para dejar bien clarita la lección para todos los buenos chicos que confiamos en nosotros mismos, que nos creemos justos en nosotros mismos, que despreciamos a los demás, que a nuestro parecer no son tan buenos como nosotros mismos, Jesús remata entonces con el versículo 14 del capítulo 18 de Lucas diciendo: les digo que este, el publicano, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ser considerado justo delante de Dios no es algo que nosotros logramos con base en mero esfuerzo humano o por nuestro desempeño o por nuestras prácticas religiosas. Ser considerado recto, justo delante de Dios es algo que se otorga a los que, arrepentidos de sus pecados, reconocen humildemente su bancarrota y su necesidad apremiante y acuden presurosos con un sentido de urgencia al Señor, sabiendo que con toda justicia podría condenarlos, pero que también puede otorgar su perdón, porque es un Dios misericordioso y lleno de gracia. Y fue precisamente por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo que esa gracia y misericordia es otorgada a todos los pecadores arrepentidos que claman por ella y se acogen únicamente a Jesucristo por la fe, dejando a un lado la supuesta autojusticia que no nos lleva a ningún lado. Corremos a Jesús para recibir de Él misericordia. Y es así que en nuestro peor momento, en nuestro momento de mayor vulnerabilidad y necesidad, somos exaltados por su gracia y experimentamos lo que todos aquellos que entregan su vida a Cristo experimentan: el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Hermanos, la lección para nosotros es clara esta mañana. También los chicos buenos necesitamos su misericordia, que no se nos olvide. También los chicos buenos, y estoy viendo a muchos chicos y chicas, también nosotros necesitamos su misericordia cada momento. Batallemos el autoengaño de la autojusticia. muy común y contagiosa en círculos religiosos. Siempre estemos conscientes que somos como ese publicano clamando: ten misericordia de mí, Señor, que sin ti soy simplemente un pecador condenado, pero por ti y tu misericordia soy un pecador perdonado. No importa cuánto tiempo tengamos en la fe, no importa cuánto hemos logrado en nuestro caminar cristiano, no importa cuántos cargos u oficios tenemos en el cuerpo de Cristo, no importa qué buenas obras hemos desempeñado a nuestro paso, todos los días y a cada instante necesitamos la misericordia, la compasión, la gracia de nuestro Dios. No importa cuánto leo mi Biblia y hago mi devocional, no importa cuán buen esposo o padre soy, no importa cuán buen ciudadano y obediente soy de las leyes, no importa cuánto comparto el Evangelio a mi alrededor, no es mi desempeño y de todas estas bendiciones lo que me sostiene arraigado a Cristo cada momento de mi vida, sino solo la gracia de Dios, de la cual dependemos cada día y nos habilita para gozar de todas estas bendiciones para la gloria de Dios. Hermanos, también los chicos buenos necesitamos la misericordia de Dios cada día de nuestras vidas. Y gracias sean dadas a Dios, porque por su gracia nos mantiene humildes delante de Él, creyendo agradarle en todo, para que humillándonos delante de Él en cada relación, en cada situación, en cada condición, seamos enaltecidos para la gloria de nuestro gran Dios.